La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
El movimiento magnoísta.
Por el socialismo libertario. Ucrania, 1918-1921.
En la extensión de la región libre se crearon numerosas comunas libertarias, basadas en una real ayuda mutua, material y moral, y en el principio igualitario. Tales principios sanos y serios eran consecuencia de haber surgido en el ambiente laborioso mismo y desarrollado libre y naturalmente. Los campesinos recurrieron a la realización de congresos periódicos de campesinos, obreros y guerrilleros para estrechar vínculos, orientarse de manera segura en el complicado ambiente del momento y determinar con claridad las tareas económicas, sociales y de otra índole requeridas. El ejército magnoísta tenía cerca de 20.000 combatientes incorporados voluntariamente, sin obligar a nadie a participar en una organización militar igualitaria en la que se tenía presente la situación personal de cada voluntario a fin de que las cargas fuesen repartidas y soportadas por la población con la mayor equidad y justicia. En junio de 1919, la contrarrevolución, con Diñiquín a la cabeza, lanza una ofensiva general desde el sudeste para intentar restablecer el poder monárquico. A su vez, desde el norte, descendía el ejército del Estado comunista. A pesar de la enorme carencia de armas y municiones, la resistencia de los revolucionarios a la embestida diñiquista fue tenaz y efectiva. Con los bolcheviques, el primer contacto fue amistoso. El Ejército Rojo propuso a los magnoístas unírseles, cosa que los revolucionarios descartaron de plano, ya que advertían que la llegada del poder comunista constituía una amenaza para la libertad de la región. En su lugar, propusieron un acuerdo de apoyo mutuo contra las fuerzas monarquistas, en el que el ejército insurreccional conservaba intacta su organización interna y no se subordinaría al Supremo Comando Rojo. No se trataba, pues, de una incorporación orgánica al Ejército Rojo, sino únicamente un pacto de estrecha cooperación. Una vez repelida la primera embestida diñiquista, comienzan las primeras actitudes hostiles de los bolcheviques hacia los obreros de las regiones liberadas, intentando someter a las organizaciones obreras al poder de sus representantes gubernamentales, lo que produjo choques sangrientos entre la población y las autoridades. No habiendo funcionado la primera estrategia de dominación, los bolcheviques emprendieron entonces una lucha organizada y metódica contra la magnovichina como idea y como movimiento social. Como de costumbre, la prensa fue la primera en entrar en campaña. El oficialismo marxista comenzó a criticar al movimiento libertario, tachándolo de movimiento de campesinos ricos o kulaki y de contrarrevolucionarias sus ideas y consignas. La región liberada fue bloqueada y la Cheká comienza a arrestar a algunos militantes revolucionarios. El comandante bolchevique Dybenko declara fuera de la ley al Congreso libremente creado tiempo atrás por los mismos campesinos. La campaña de prensa contra la magnovichina redobló su intensidad e imputó al movimiento magnoísta las peores ignominias y los crímenes más abominables. Se excitó sistemáticamente a las tropas rojas, a la juventud comunista y a la población rusa en general
contra los anarcobandidos
y los kulaki amotinados. El mismo Trotsky pronunció su famosa sentencia afirmando que era preciso acabar, ante todo, con la magnovichina, o en sus palabras:
vale más ceder toda Ucrania a Deñikin que permitir la expansión del movimiento magnoísta.
A fines de mayo de 1919, Dinikin inició su nueva campaña, cuya amplitud y vigor sorprendieron no solo a los bolcheviques, sino a los magnoístas. Los bolcheviques, luego de un intento fallido de asesinato al mismo Magno, iniciaron un bloqueo tratando de dejar a los magnoístas encerrados y sin suministros para que fueran aplastados por Dinikin. Así fue que, a comienzos de junio de 1919, la región libre y toda Ucrania fue amenazada de dos lados a la vez. Al sudeste, por la fulminante ofensiva de Dinikin, y al norte, por la actitud hostil de los bolcheviques, que no solo dejarían a aquel aplastar a los magnoístas, sino que aún le facilitarían la tarea. Mientras las tropas de los insurgentes iban a la muerte para resistir el asalto furioso de los cosacos de Dinikin, Trotsky ordenó el ataque desde el norte, golpeando la espalda de los magnoístas, ejecutando a los militantes y destruyendo las comunas libres y otras organizaciones locales. El poder central bolchevique no podía soportar que a dos pasos de su estado subsistiese una región independiente, ni reprimir su cólera y odio al oír el lenguaje franco de una población que vivía libremente y que hablaba de las autoridades comunistas sin temor ni respeto, sino como simples funcionarios de Estado. Los magnoístas insistían:
existe una ley por la cual un revolucionario tendría derecho a aplicar las penas más rigurosas a la masa revolucionaria de que se dice defensor, por el simple hecho de que ella ha conquistado, sin esperar su permiso, los bienes por él prometidos, la libertad y la igualdad.
El mismo artículo 2 de la orden 1824 de Trotsky responde claramente a esta pregunta.
Toda la población campesina y obrera es desde ya declarada culpable de alta traición si osa participar de su propio Congreso Libre.
A pesar del fulminante avance de Dinikin y el bloqueo bolchevique, el ejército magnoísta repele el ataque más allá de la grave carencia de suministros y municiones. Al notar la furia y la potencia del ataque contrarrevolucionario de Dinikin, los bolcheviques abandonan la lucha en Ucrania. La actitud de las tropas invasoras y de los antiguos propietarios que habían vuelto con ellas fue al extremo insolente y brutal. Apenas instalados, se dedicaron a restaurar el régimen absolutista y feudal. Los campesinos de las aldeas ocupadas por los zaristas huían y buscaban a Magno, a quien consideraban muy naturalmente como el hombre capaz de reanudar la lucha contra los nuevos opresores. Al notar la cobardía y traición del poder central comunista, algunos regimientos rojos hicieron causa común con los magnoístas y pasaron a engrosar provechosamente las filas del ejército insurreccional. Casi todos los regimientos rojos que quedaban en Crimea se insurreccionaron, destituyendo a sus jefes y se incorporaron a las tropas de Magno. Terminado el reagrupamiento, el ejército magnoísta lanzó una vigorosa ofensiva contra las tropas monarquistas. La lucha fue de lo más encarnizada, pero debido a un pacto entre Dinikin y Petliura, numerosos escuadrones contrarrevolucionarios habían comenzado a entrar por el oeste, zona ocupada por los petliuristas.
Las bandas de Magno están cercadas, están completamente desmoralizadas, desorganizadas, hambriadas y sin municiones. Ordeno atacarlas y aniquilarlas en un plazo de 3 días.
Así rezaba la orden, lanzada por el general Shlaskov, comandante en jefe diñiquista en Ucrania, pasado más tarde al servicio de los bolcheviques. Las tropas magnoístas, hasta entonces obligadas a marchar hacia el oeste mediante una excepcional estrategia, cambian bruscamente de dirección, dirigiéndose contra el grueso del ejército diñiquista, que es vencido y velozmente se encaminan hasta el corazón mismo del poder militar monarquista. En el otoño de 1919, la contrarrevolución de Dinikin es derrotada totalmente por el ejército insurreccional magnoísta. Enterados de la retirada de las tropas de Dinikin, los bolcheviques, sorprendidos, se precipitan tras los despojos del ejército zarista vencido y lo atacan cerca de Orel, batalla que luego será presentada por la historiografía oficial marxista como desencadenante, habiendo sido de una importancia enteramente secundaria, ya que los blancos se hallaban en definitiva retirada. Fueron los magnoístas quienes soportaron todo el peso de este ejército y fueron los bolcheviques quienes recogieron los laureles de una victoria que ellos no habían obtenido. A pesar de encontrarse permanentemente en guerra, el ejército magnoísta, entre batalla y batalla, llevaba adelante una enorme labor constructiva. Al entrar vencedores en cualquier ciudad, para evitar el malentendido que se les tomara por un nuevo poder, por un nuevo partido político, de inmediato fijaban en las paredes grandes carteles que decían:
a los trabajadores de la ciudad y los alrededores, vuestra ciudad está ocupada momentáneamente por el ejército insurreccional revolucionario. Este ejército no está al servicio de ningún partido político, de ningún poder, de ninguna dictadura. Por el contrario, él trata de liberar a la región de todo poder político, de toda dictadura, para proteger la libertad de acción, la vida libre de los trabajadores, contra toda explotación y dominación. El ejército magnoísta no representa ninguna autoridad, no los constreñirá a obligación alguna, limitándose a defender la libertad de los trabajadores, libertad de obreros y de campesinos que solo a ellos pertenece, sin restricción alguna. Ellos mismos han de obrar, organizarse y entenderse entre sí, en todos los dominios de su vida, como la conciban o como la quieran. Sepan desde ya que el ejército magnoísta no les impondrá, ni les dictará, ni les ordenará nada. No hará más que ayudarlos dándoles su opinión y consejo y poniendo a su disposición todas sus fuerzas intelectuales, militares o de cualquier otra índole que necesiten, pues no pueden ni quieren en ningún caso gobernarlos ni prescribirles nada.
Hechas las aclaraciones pertinentes, procedían a colaborar con los obreros y campesinos que quisiesen organizarse y que solicitaran su consejo. En todas las zonas liberadas, a diferencia del resto de Rusia, la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de asociación eran proclamadas al punto para todos y para todo. Mientras las regiones permanecían libres, los trabajadores de las poblaciones ocupadas por los magnoístas pudieron decir y hacer, por primera vez, cuanto quisieron y como quisieron. La única restricción que los magnoístas juzgaron necesario imponer a los estatistas fue la prohibición de restituir comités revolucionarios jacobinos tendientes a imponer una dictadura. Se proponía a los trabajadores organizar ellos mismos la vida en la región liberada, es decir, reconstruir sus organizaciones destruidas por la reacción, reponer en marcha, en lo posible, fábricas y talleres, organizarse en cooperativas de productores, concertarse sin demora con los campesinos de los alrededores para establecer relaciones regulares y directas entre los respectivos organismos para el intercambio de productos, etc. Al retirarse las tropas diñiquistas, vuelven a Ucrania los bolcheviques. Al principio el encuentro fue amistoso, pero solo en apariencia. Las sospechas por parte de los magnoístas hacia el poder comunista ya estaban de sobra justificadas. No tardó en estallar la tempestad cuando el comandante del ejército insurreccional, Magno, recibe la orden del ejército rojo de dirigirse con su ejército insurreccional al frente polaco. el Ejército Rojo carecía de facultades para dar órdenes al ejército insurreccional, que había soportado solo todo el peso de la lucha contra la reacción en Ucrania. Enviar el ejército insurreccional al frente polaco significaba, limpiamente, cortar el nervio principal del movimiento revolucionario en la región, justamente lo que los bolcheviques procuraban para ser amos absolutos también en ella. En tal sentido, los magnoístas se rehúsan a ejecutar dicha orden, razón por la cual son declarados fuera de la ley por los bolcheviques. Con esta excusa, el Ejército Rojo inicia un ataque con perfidia y salvajismo inauditos, atacando aldeas y poblaciones con escasas fuerzas magnoístas o enteramente desguarnecidas, donde se instalaban, desencadenaban la guerra, pero no contra el ejército insurreccional, sino contra la población campesina en general. Los arrestos y ejecuciones en masa eran comunes.
La represión diñiquista
fue superada en extensión y horror por los bolcheviques. Según cálculos moderados, en esa época más de 200.000 campesinos y obreros fueron fusilados o gravemente mutilados por los bolcheviques en Ucrania. Naturalmente, los magnoístas no podían dejar de reaccionar contra tan monstruosa deformación de la revolución, pero cuando los magnoístas, a raíz de una batalla o por acción de sorpresa, hacían numerosos prisioneros rojos, desarmaban a los soldados y los ponían en libertad, aún sabiendo que se les obligaría a volver a la línea de fuego, los que deseaban unirse a los magnoístas eran recibidos fraternalmente. No se puede menos que admirar los sentimientos, la espontánea disciplina y el honor revolucionario de que dieron prueba los magnoístas con respecto a los soldados del Ejército Rojo, pues consideraban que solo los jefes de este y la aristocracia del Partido Comunista eran los únicos y verdaderos responsables de todos los males y horrores con que el poder bolchevique abrumaba al país. Durante todo el año de 1920 y más tarde, las autoridades bolcheviques, pretextando combatir el bandolerismo, mantuvieron la lucha contra los magnoístas.
Sus familias, padres, esposas, hijos,
eran torturados o muertos, sus bienes y hogares confiscados o devastados. El exoficial zarista, Barón Wrangel, encabezó el movimiento blanco en lugar de Diñikin, reagrupó y organizó los restos de las tropas diñikistas y desde la primavera de 1920 comenzó los ataques. Más fino y astuto que Diñikin, se hizo prontamente peligroso, por lo que los magnoístas decidieron combatirlo de inmediato. Cada vez en pleno combate, el ejército insurreccional se veía obligado a abandonar la línea de fuego y a retirarse debido a que las tropas rojas los tomaban de flanco. Al par, las autoridades bolcheviques no cesaban de calumniar a los magnoístas, agregando a las acostumbradas acusaciones de defensores de Kuraki
y bandidos
la falsa especie de alianza entre Magno y Wrangel. Pero a pesar de las calumnias de los bolcheviques, los magnoístas no podían permanecer indiferentes ante el avance cada vez más amenazante
de Wrangel.
Si bien los bolcheviques les impedían obrar y su dictadura era tan nefasta y hostil a la libertad de los trabajadores como la de Wrangel, el ejército insurreccional consideró que, ante la revolución,
Wrangel
representaba el peligro número uno y que se debería intentar un entendimiento con los bolcheviques. Luego de un par de intentos fallidos por parte de los magnoístas de intentar un acuerdo con los bolcheviques, Es el Ejército Rojo quien termina proponiendo un acuerdo para una acción combinada contra Wrangel. El acuerdo es firmado en diciembre de 1920. Firmado el pacto por los bolcheviques, se vieron en la obligación de declarar que jamás Magno había estado en relación con Wrangel. Vergonzosas fueron las afirmaciones difundidas al respecto por el poder comunista. 3 semanas más tarde del inicio de la participación del ejército magnoísta, las tropas de Wrangel debieron replegarse hacia Crimea para, al fin, retirarse hacia el extranjero. Aunque los acontecimientos del orden militar impidieron nuevamente toda actividad creadora de las masas laboriosas en la región insurgente, hubo algunas excepciones. En las zonas libres se encararon organizaciones de soviets libres, locales, de los trabajadores para cimentar los fundamentos de la vida nueva, económica y social de la región, en base a los principios de la libertad y la igualdad, exenta de toda autoridad política. Además, se activó la obra de instrucción escolar y de educación pública. En cuanto las circunstancias lo permitieron, los magnoístas y toda la población se contrajeron a la tarea de reanudar la obra educativa. Todo el impulso creador de las masas fue brutalmente deshecho por un fulminante y traicionero ataque bolchevique, desatado sobre toda Ucrania, una semana después de que el ejército magnoísta venciera a las tropas de Wrangel. Tropas del ejército rojo con los magnoístas destrozan a las tropas insurgentes que estaban en Crimea y comienzan simultáneamente en el interior de Ucrania las persecuciones políticas, los fusilamientos de anarquistas y los saqueos de las instituciones libertarias. Acto seguido se publica la orden número 00149, en el que el poder comunista intimaba a Magno a que,
a causa de la cesación de las hostilidades con Wrangel y su completa derrota, el Consejo Revolucionario Militar del Frente Sur estima que la misión de ejércitos de guerrilleros ha terminado. Ordena pues al Consejo Revolucionario Militar del Ejército Insurreccional que se ponga de inmediato en acción para transformar los destacamentos tradicionales de guerrilleros en unidades militares regulares del Ejército Rojo.
El ataque contra los magnoístas fue acompañado de arrestos en masas de anarquistas en toda Ucrania. Las persecuciones contra los anarquistas asumieron proporciones hasta entonces desconocidas. Los militares magnoístas, emboscados y arrestados, fueron fusilados de inmediato. El recientemente victorioso ejército insurreccional de Crimea fue traicionado y aniquilado por los bolcheviques, sus supuestos aliados. A pesar de la encarnizada defensa de las zonas liberadas, de la autonomía política, de la autoadministración de su producción y de la libertad de sus integrantes, el movimiento magnoísta se veía obligado a retroceder constantemente frente a un ejército rojo casi 6 veces mayor numéricamente que este. Así terminó, a fines de 1921, la historia de una Ucrania casi 4 años libre de partidos, autoridades o sistemas de opresión. Con sus numerosas divisiones, sin hesitar ante las más terribles medidas de represión y de violencia, el gobierno bolchevique logró aplastar rápidamente o dispersar a los últimos destacamentos magnoístas errantes por la región. Igualmente acabó con la resistencia de otras numerosas formaciones campesinas de muy variada naturaleza en estado de espontánea revuelta contra los nuevos señores. La Magnovichina, al igual que otros movimientos francamente revolucionarios dentro de Rusia, fueron traicionados y exterminados por el nuevo poder político. Este es otro ejemplo que nos muestra que es imposible avanzar en una revolución social conservando las viejas estructuras burguesas de dominación, como lo son el Estado, el poder político, el centralismo económico y las fuerzas ciegas militares. El nuevo amo, el Partido Comunista, con sus líderes Lenin y Trotsky, no hicieron más que detener la revolución social, instaurando su dictadura y su centralismo autoritario a despecho de la libertad e igualdad misma de los trabajadores.
La hidra de mil cabezas. Las cortan y vuelven a crecer.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: La Revolución Desconocida, de Bolin; El Anarquismo, de Daniel Guérin; La Plataforma Magnovista, de Néstor Magno; La Revolución Rusa en Ucrania, 1918-1921, de Néstor Magno; Historia del Movimiento Magnoísta, de Piotr Arshinov.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Guión e investigación: Sebastián Lombardo. Colaboración: Karina Jardel. Edición: Carlos Carrizo. Narración: Silvia Sassola. Puesta al aire: Carlos Carrizo. Difusión y página web: Nicolás Torre. Agradecemos la participación de Fito Suden.
Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción de penas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.